recreo. Seguimos en primer grado.
Aquí Marti y Flor en la radioescuela, en estas charlas que tenemos en estas clases radiales de primer grado donde todos aprendemos un montón. Gracias a Marti que nos trae un montón de actividades y vos podés contarnos qué cosas vas aprendiendo, qué cosas te van gustando, qué es lo que te cuesta, qué más te gustaría. Nos mandas un audio por WhatsApp 11-2512-0896. 11-2512-0896.
Primaria. Matemática.
¡Ay, ay, ay! ¡Va a ser difícil!
No, no va a ser difícil. Está buenísimo lo que tenemos para hablar hoy.
A ver.
Así que, Flor, chicos, chicas, familias, maestros, maestras, a prestar atención. Porque hoy vamos a hablar un poquito sobre geometría. Que también trabajamos sobre geometría en matemática. Y vamos a pensar sobre las figuras geométricas.
Parece difícil.
Parece difícil, pero porque tiene como palabras rebuscadas, ¿no? Palabras medio trabalenguas.
Que no conocemos.
Pero no es difícil. Y la verdad es algo que vemos y que seguramente usamos y vemos todos los días alrededor nuestro. Así que, pero primero vamos a empezar por las figuras. ¿Te parece?
Perfecto.
Ya te cuento que vamos a hablar sobre 4 figuras geométricas. Ajá. Seguro escuchaste esta. Seguro. En algún lugar escuchaste hablar de los triángulos.
¿Sabés dónde? Te vas a reír lo que te voy a decir. No, es difícil, pero... ¿Sabés dónde lo escuché?
¿Dónde?
En una orquesta... Que hay un instrumento que se llama así y que tiene una forma así.
Exactamente. Que hace como un ting, ting.
Sí, hace así.
Sí, muy bien. Ese es un triángulo, un instrumento musical.
Sí.
Exactamente, sí. Bueno, el triángulo es una figura geométrica que tiene una característica. ¿Cómo nos damos cuenta si una figura es un triángulo o no? Si tiene 3 lados. Tiene que tener 3 lados.
Ajá.
Pueden ser iguales o distintos. Por lo tanto, tiene 3 puntas, 3 vértices.
Ok, y esos vértices se unen como con rayas, no sé cómo.
Claro, esos puntitos son donde se juntan los 3 lados.
Ajá.
O sea,
bien.
Se juntan 2 lados, una punta, se juntan los otros 2 lados, la otra punta.
Triángulo, lo voy a dibujar y todos en sus casas lo pueden dibujar
muy
también.
Muy bien, y pueden pedir ayuda y escribirle triángulo abajo, como me sale a mí, o puedo pedir ayuda a algún familiar que me ayude a escribir triángulo.
Perfecto, vos después me lo escribís, pues yo no sé, pero yo ahora lo dibujé.
Dale, perfecto.
Bien.
Bien, después tenemos el cuadrado. Ese seguro lo escuchaste, ¿o no? ¿Me pasas un cuadrado de torta, por ejemplo?
Sí, la chocotorta, por ejemplo.
Exacto.
Tiene cuadrados.
Sí. Bueno, los cuadrados son figuras geométricas que tienen 4 lados. Y esto es súper, mega, archi importante acordarnos.
Sí.
Esos 4 lados son iguales. Siempre.
¿Pero eso?
Son iguales.
Qué difícil de dibujar eso.
Es re difícil. Uno cree que, es una papa, lo hago. No. Para hacer un cuadrado voy a necesitar regla.
Claro.
Siempre voy a necesitar una regla.
Para medir que todos sean iguales.
Exactamente.
Los del triángulo no tienen que ser iguales.
No tienen que ser iguales.
Ah.
Hay algunos que sí, otros que no.
Entonces,
pero el cuadrado...
Espera. Yo dibujo, pero más o menos me sale.
Claro, siempre que cuando lo hacemos así a ojo con la mano, en general estamos dibujando otra figura que es la que te voy a contar ahora, que se llama rectángulo.
Ah.
Que también tiene 4 lados, pero no son todos iguales. Hay 2 lados que tienen un largo y otros 2 lados que tienen otro largo.
O sea, 2 iguales y otros 2 iguales, pero no entre sí.
Así es. Por ejemplo, una regla es un rectángulo.
Para ya sé qué es un rectángulo.
¿Qué?
Una puerta.
Una puerta también es otro rectángulo, exactamente.
Ah.
La parte de arriba y la parte de abajo tienen un largo y los 2 costados tienen otro largo.
Sí, festejamos con los chicos, claro que sí.
Y después hay otra figura geométrica que es un círculo.
Ah, esa es re fácil. Sí.
Es una sola línea curva que hace un circulito que termina en un lugar, se juntan ahí las 2 líneas y cierra el círculo.
Excelente.
¿Qué te parece si yo ahora te voy diciendo cosas que nosotros y nosotras podemos ver y vos me decís qué figura te parece que es?
Ay, tengo miedo, pero dale.
Dale, pero vamos juntas, vamos juntas, dale.
Bueno, sí.
A ver, un libro. ¿Qué forma tiene?
Bueno, en general, un libro... El cuadrado no puede ser porque no tiene los mismos así, todos iguales, ¿no? Rectángulo.
Bien, en general los libros son rectángulos. Porque los 4 lados no miden lo mismo. Si yo te muestro una moneda, por ejemplo, ¿qué figura geométrica es? ¿Tiene puntas?
No, ese, la pelota, ¿cómo se llama? ¡Un círculo!
¡Un círculo!
Eso.
Muy bien. Muy bien, ese aplauso.
¡Sí, se festeja!
Y si yo te muestro una carpa, por ejemplo, si nos vamos de campamento y armamos la carpa y la miro de adelante.
Espera. La carpa tiene una punta allá arriba, y entonces un lado, otro lado, y el lado de abajo...
¡Triángulo!
Muy bien, un triángulo. Tiene tres lados y tres puntas.
¡Bien!
Muy bien.
Soy una genia.
Y ayer que estábamos jugando con dados, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, que jugamos con dados.
Sí.
Si yo te muestro la cara de un dado, por ejemplo, donde está el 3, ¿qué forma tiene ese lado del, esa cara del dado?
Pará. Déjame pensar un minuto.
Dale, podés pensarlo.
Triángulo no, porque tiene más de tres lados. Círculo no es círculo, porque tiene puntas.
Muy bien, esos pensamientos.
Pero me parece que todos los lados son iguales.
Sí.
¡Es cuadrado!
¡Es un cuadrado!
¡Sí!
¡Muy bien!
Sí. Excelente. Listo, quiero más.
Bueno, a ver, ¿qué tal si yo te muestro un anillo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué figura te parece que se parece al anillo?
La re C.
A ver.
Pero vos me aplaudís y la sacó.
Dale, te aplaudo. Preparo las manos.
¡Círculo!
¡Muy bien!
¡Vamos! ¡Excelente! ¿Sabés qué?
¿Qué?
Para reforzar todos estos conocimientos...
¿Qué tenés preparado?
Hay una canción sobre esto, mirá.
Forma. La canción de las formas.
Sociales.
Bueno, nos vamos para conocimiento del mundo entonces, para las ciencias sociales, para poder mirar con otros ojos el mundo que nos rodea.
Excelente, hermoso.
¿Y sabes qué les traje hoy para conversar un poco e investigar?
A ver.
Sobre el mundo del trabajo. Porque hay un montón de trabajos distintos, un montón de gente que se dedica a cosas distintas. Y los trabajos tienen que ver con el lugar también en el que trabajo, ¿no? No es lo mismo los trabajos que se dan en la ciudad que los trabajos que se dan en el campo.
Sí.
¿No? Son condiciones distintas.
Claro. Y además, no son tampoco lo mismo las facilidades que tenés en un lugar o en otro cuando necesitas algo de urgencia. A veces estás más lejos de donde tenés que ir a comprarlo y así.
Exactamente como vos decís. Así que bueno, hoy te propongo charlar sobre las frutillas. Y sobre el trabajo de la gente que se encarga de sembrar, de plantar y de cosechar las frutillas. ¿Te gustan las frutillas a vos?
Me encantan, pero le podemos poner un poquito de azúcar.
Sí, obvio.
Excelente.
También un poquito de crema, si querés.
Ahí ya.
No te copa tanto.
Me gusta como juguito de naranja.
Ay, eso es riquísimo. Muy bien. Y bueno, imagínate que te querés hacer unas frutillas con juguito de naranja.
Sí.
¿De dónde te imaginás que vienen las frutillas, Flor?
Del supermercado.
Ahí, del supermercado.
O la verdulería.
Las hacen ahí.
Claro.
El señor verdulero las planta en una maceta en el patio.
¿Las planta? ¿Ah, no se hacen las frutillas?
Muy buena pregunta la que estás haciendo. Bueno, te cuento y les cuento a los chicos y a las chicas que la frutilla sale de una planta.
Ah.
Es una fruta, es un fruto.
¿Cómo? ¿Entonces yo puedo tener frutillas?
Se pueden tener frutillas, exactamente. ¿Qué? No en todo nuestro país, porque las frutillas para que la planta crezca y pueda salir ese fruto, necesita una temperatura, o sea, que no haga ni muchísimo calor, ni haga muchísimo frío.
Claro.
Porque entonces la planta no puede crecer. Y te cuento, por ejemplo, que en nuestro país hay frutilla en Tucumán, en Santa Fe, en Corrientes, en Buenos Aires y en Mendoza. Son las provincias que más se encargan de cosechar frutillas.
Mirá vos, entonces no sale de la frutería, sale
no
de antes.
No sale de la frutería, exactamente. Pero ¿qué pasa en todo ese camino, no? ¿Cómo llegará a la verdulería? Bueno, se cosechan en grandes hectáreas de tierra, grandes campos, donde hay un montón de gente que se dedica a plantar las plantas, a cuidarlas. ¿Qué cuidados necesitan las plantas? A ver.
¿Y agua?
Agua, muy bien.
Un poco si les charlas también les gusta.
Puede ser.
¿Y qué más le podés poner? No sé.
Y cuidarlas, por ejemplo, de los bichitos que hay que se pueden llegar a comer las plantas.
Sí.
Hay que estar muy atentos a las cosechas.
Me hiciste acordar de una cosa. Una vez que fui a Rosario, en la ruta había un montón de vendedores de frutillas. Porque claro, en Santa Fe se cosecha.
Exactamente. Por eso también las venden ahí. Seguramente son recién sacadas de la planta, súper más ricas.
Sí, eran muy ricas.
Así es.
Y más baratas.
Seguro, eso es también muy importante lo que os decís. Porque no es lo mismo yo las saque de la planta y ya las venda a que tenga que llegar, por ejemplo, de Santa Fe a Buenos Aires, donde estamos nosotras dos ahora.
Claro.
¿Cómo llegan? ¿Cómo te imaginas que llegan de Santa Fe hasta Buenos Aires?
¿Y en un colectivo?
No, en colectivo. Viajamos las personas. ¿Qué otro medio de transporte puede ser?
Pero si transportan mucho, tiene que ser como un camión.
Exacto.
Ah.
Las personas que trabajan en las plantaciones las guardan en unos cajones, en unas cajitas. Eso se sube a unos camiones, que a veces los camiones los llevan a unas como heladeras mega super gigantes para que no se echen a perder, para que no se pudran. Y de ahí se venden a los diferentes lugares.
Ah, pero por eso entonces hay que lavarla mucho, mucho, porque anduvo por un montón de lugares.
Anduvo por un montón de lugares. Seguramente también les tiraron algunas cositas para que estos bichitos no se las coman.
Ah.
Es muy importante lavarlas muy bien antes de comerlas.
Claro, claro. Qué rico.
Qué rico. ¿Y qué cosas se te ocurren que podemos comer con frutillas? Las frutillas con naranja, las frutillas con un poquito de azúcar. Yo hoy desayuno algo con frutillas, a ver si lo adivinas.
Mermelada.
No, pero podría ser. Qué rico la mermelada de frutilla. Otra cosa.
Torta.
No, delicioso, pero no me está dando hambre.
Ay, no sé.
Una cosa líquida, mirá, hablando de lo que estábamos diciendo antes.
Jugo.
Me encanta, pero tampoco. ¿Cuántas ideas?
¿Pero con qué?
Empieza con yo.
¡Ah! ¿Cómo no se me ocurrió? Es porque a mí no me gusta. ¡Yogur!
Sí. Claro. Desayuné un yogur de frutilla.
Mira vos.
Y pensando en postres también, ¿cuál cantidad de postres que dijiste vos recién?
Y porque
torta de frutilla.
Claro, que le ponen crema, que le ponen gelatina.
Gelatina de frutilla, es cierto.
Claro.
¡Ay, caramba! ¿Qué pasó?
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡No te la puedo creer!
Qué emoción, me encanta cuando nos llaman.
Pero pará, ¿será quién yo creo que es?
¿Vos quién cree que es?
No, porque si hablamos de hambre, Sí. Si hablamos de gustos.
Estoy levantando las dos manos. No me ven, pero estoy levantando las dos manos.
No. Es verdad que estamos comunicados con Diego Guilab, que es heladero, que sabe todo sobre el helado.
Sí, ¿cómo le va, chicas?
Hola. Yo no te puedo creer, pero escúchame, Diego, acá estamos. Martina, qué alegro. Martina y Florencia, y es obvio que a Martina, a Florencia y a todos los chicos del país les estás mandando en este momento 1 kilo de helado. ¿Es verdad?
¡Ay, eso no!
¡Qué
compromiso!
No, perdón. Me entusiasmé. Diego, qué lindo trabajo creemos los que consumimos helado que vos tenés. ¿Es así?
Sí, la verdad que es un trabajo muy, muy pasional, es muy divertido porque... Bueno, un poco el trabajo nuestro es relacionado con descubrir nuevas cosas, estar todo el día como en un laboratorio de científicos, desarrollando nuevos sabores, nuevas texturas y buscando cosas nuevas para innovar. Y bueno, con Guilab, que es un poco lo que contábamos recién, es una empresa que se dedica a hacer helados con nitrógeno líquido. Esta es una de las técnicas alternativas de lo que tiene que ver con el método tradicional. Ajá. El método tradicional, bueno, en menores cantidades se compra la fruta, se mete en una máquina, la máquina se encarga de hacer toda la preparación durante 8 o 10 horas, y eso acaba un tacho, y acaba un freezer muy grande donde se estaciona ese helado y después ahí recién sale la venta. Eso sería como un resumen del proceso tradicional,
sí. En
donde una máquina se encarga de armar todo el helado, enfriarlo, procesarlo, airearlo y todo ese proceso.
¿Y ustedes no lo hacen así?
En el caso del helado es distinto porque usamos nitrógeno líquido para enfriarlo, que esto es lo lindo de esta técnica. El nitrógeno líquido, no sé si ustedes lo conocen, pero no. Está en el aire mezclado con el oxígeno en estado gaseoso. Entonces es como si nosotros lo tenemos en estado líquido. A esa temperatura, en ese estado está más o menos a menos 196 grados. O sea, está más frío que el hielo seco. Entonces, nosotros con ese nitrógeno líquido lo mezclamos dentro de un bote, una batidora como estas que hay en todos los programas de cocina, estas que son grandes, y ahí le metemos el helado líquido. Y todo eso se mezcla, el nitrógeno con el helado. Entonces, lo que podemos lograr ahí es que en ese momento empieza a salir mucho humo y parece que estuviera prendiendo fuego a la máquina.
No.
Y de repente, una vez que se va el humo ese blanco, que es súper divertido, sale el helado terminado. Y ahí lo que te permite lograr el nitrógeno líquido, que está tan frío, es que con el batido de la batidora, más el frío del nitrógeno, un helado muy cremoso, muy aireado, y lo que nosotros siempre decimos es como la medialuna de las 8 de la mañana y la de las 5 de la tarde. O sea, el único que puede llegar a probar una textura similar en un heladería tradicional es la persona que está haciendo el helado en el momento con la máquina. Uh-huh. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces nosotros con esta técnica tenemos la posibilidad de transmitirlo a mucha gente que pueda probar realmente eso, que realmente es una crema helada.
Pero Diego, ¿el heladero toma mucho helado o es lo que haríamos los consumidores?
Es como el dicho, el cazarrero cuchillo de palo, ¿no?
Claro.
No, en casa siempre hay... A ver, siempre hay helado, pero también lo loco es siempre hay un poco de nitrógeno. No es lo normal en cualquier casa, pero bueno, nosotros siempre tenemos por algún evento social o cuando vienen amigos, obviamente es como, che, ¿por qué no te hace un poquito de helado? Y bueno, siempre tenemos que tener un poco para compartir con amigos.
Pero no falta pero, en tu casa, no es algo que podría faltar.
Exactamente.
Bien.
Pero si yo como un poquito menos que antes, antes comía más helado que ahora.
Diego, y te hago una pregunta. ¿Cuántas personas trabajan para hacer el helado? ¿Cuántas personas son necesarias?
Para hacer el helado en sí, o sea, realmente en donde nosotros nos presentamos como en eventos y en ferias gastronómicas, es una persona por máquina. O sea, en ese sentido es muy sencillo el trabajo. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la parte previa, tiene toda la compra y la elección de la mercadería, la fruta, bueno, todos los insumos que usamos, más la producción en sí dentro de nuestra cocina, que es hacer el líquido, o sea, la base del helado, y después lo que hacemos cuando estamos en las presentaciones, más o menos somos como 5 o 6 personas.
Pero digo, hay algo que no entiendo. Vos decís que ser heladero también tiene que ver con crear, con pensar novedades. Nosotros creíamos que era el dulce de leche, la frutilla y todos esos gustos que nos encantan. Y me contaron, y a esto sumo todo lo que no entiendo, que haces algo que se llama helado de autor. ¿Cómo se mezclan todas esas cosas?
Se mezcla porque nosotros lo que hicimos originalmente, bueno, todo este proyecto empezó en Londres y se usa mucho lo que tiene que ver con la gastronomía molecular, que es un restaurante en España, empezó, que se llamaba Gulli, empezó a desarrollar nuevas técnicas para aplicar la gastronomía y generar nuevas texturas. O sea, un ejemplo que siempre damos es una pastilla de papa en un shot de estos de trago para de trago corto.
¿Una qué? No te escuché.
Los mismos ingredientes.
¿Una qué?
Pero líquidos. Una tortilla de papa.
Una tortilla de papa.
O sea, ¿hacen helado de tortilla de papa?
Bueno, nosotros no hemos hecho helado de tortilla de papa, pero hemos hecho helado, por ejemplo, de un perfume.
No.
Hay un perfume que se llama Hippie Flor. Entonces, una empresa nos contactó y quería que hiciéramos en su evento el helado de este perfume. Entonces, nos dio todos los ingredientes, o sea, los ingredientes que tiene el perfume en sí. Yo lo busqué, la naturaleza, y armé el perfume, pero he hecho versión de helado.
¿Pero es como comer perfume?
Bueno, no fue tan... era rico, pero no te comes un kilo. Pero bueno, muchas veces lo que tiene divertido es que podés generar eso. Después, por ejemplo, hay una anécdota que siempre me pasó, que nunca dije, nunca voy a hacer helado de crema del cielo. Y lamento que a lo mejor haya muchos chicos escuchando, pero el crema del cielo es un helado medio como raro, ¿no? Porque...
Es como una crema, pero que tiene color azul.
Claro, y cuando sos chico es como que tenés toda la mística hecha del helado azul.
Claro.
Y después cuando te das cuenta de la crema con colorante.
Ah, crema con colorante, o sea, no tiene ningún gusto raro ni nada.
Nada. Claro. Entonces un día dije, no que lo voy a hacer porque me parece una mentira. Y un día me contacta una petrolera muy grande que hacía la presentación de... un lubricante nuevo que lanzaban al mercado.
Sí.
Y obviamente el color de la marca era el color crema del cielo.
¡No!
Entonces, como no podía hacer un helado de lubricante porque nadie iba a comer un helado de aceite, tuve que hacer el helado de crema del cielo. Así que bueno.
Billetera mata galán, ¿viste cómo es? Diego.
Exactamente.
Diego Guilab es heladero, gracias por habernos atendido. Nos encanta tu trabajo y fundamentalmente el producto de tu trabajo.
Muchísimas gracias. Miren un poco, chumé en nuestro Instagram, que ahí hay muchas texturas, muchas espumas, polvos y deshidratados que lo usamos mucho en nuestros helados y que más te encanta.
Excelente, Diego. Muchas gracias. Un beso grande.
Bueno, un beso grande para ustedes y que tengan linda semana.
Igualmente. Mira todo lo que aprendimos hoy con todos los trabajadores que hablamos. Ya no sé a qué me quiero dedicar. Hay un montón de trabajos para elegir.
Y es un mundo de posibilidades.
Hay que pensar. Bueno, ¿sabes qué?
¿Qué? Contame.
Nos llega la hora de despedirnos, pero hay algo...
¿Tan pronto?
Sí, pero no nos vamos a poner tristes porque tenemos algo... No, no te pongas así. Hay algo muy hermoso con lo que nos vamos a despedir, que es con música de León Gieco, que propone esta canción. Te veo en el sol. Así que yo te veo a vos, Martí, y a todos los chicos y chicas.
Así es, nos vemos mañana.
Chao, hasta mañana.
Ojos en el sol y tu risa a su alrededor, fuego y secreto de este viejo amor. Veo las líneas que se van al espejo de la memoria. Abrazos que no están por acá. Solo en la ruta mi cara al viento, solo en la ruta con alas de luz, la distancia nos da el sueño. Extrañarte es igual a los silencios de una canción. Si no están, no hay lugar para respirar. espalda en la profundidad, con sombras, con claridad, para vos, para mí. Veo el paisaje que pasa atrás y el tiempo que corre veloz, momentos que pronto se harán realidad. Solo en la ruta mi cara al viento, solo en la ruta con alas de luz, la distancia nos da el sueño. Es una suerte que estemos lejos, es una suerte que exista este amor. Si estuvieras acá, no te vería en el sol.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.